5 minutos, la 1 y 5 minutos en las Islas Canarias. Es una canción que no puede faltar nunca cuando se va a hablar de misterio, de Carmina Burana. O sea, me dirás que no, David Zurdo, buenas noches.
Pues lo reconozco, es que Carlo Orfe tiene estas cosas. Que... es una historia curiosa, por cierto, la de Orfe. Si quieres algún día también podemos tocarla. Historias de músicos del siglo XX que tienen cuestiones un poco extrañas en su vida. Mira, Orfe es uno de ellos.
Es uno de ellos, vale. Uh-huh. Pues está bien como tema. Bueno, David Zurdo, que nos acompaña normalmente la madrugada de los sábados, aquí en la noche, pero también hoy queríamos, le hemos pedido que sí nos podía acompañar porque nos parecía que había temas como muy interesantes. Uno de ellos el que vamos a tratar, que tiene que ver con las leyendas urbanas. David Zurdo, que es escritor, investigador, entre otras muchas cosas. A ver, una leyenda urbana es un mito moderno, una historia repetida y transmitida de unos a otros, con o sin base real, ¿eh? Se van cambiando hasta cuajar. Y siempre se trata de algo que le pasó a un conocido de un conocido. O sea, leyendas urbanas hay tantas y tantas. ¿Hay más de realidad o de ficción en las leyendas urbanas, David?
Pues la verdad es que en este, vamos a llamar folclore moderno, se mezclan ambas cosas. Hay parte de realidad muchas veces, pero también hay mucha ficción. Lo que ocurre es que las leyendas, si tienen una base real, si es que hubo unos hechos que ocurrieron de verdad, se suelen transmitir de boca a oído y van aumentando, cambiando, alterándose, hasta que adquieren lo que se llamaría su forma definitiva. Y ese es el momento en el que queda consolidada la leyenda urbana. No quiere decir que sea falsa, pero tampoco es completamente real. Siempre hay, como mínimo, un poco de ambas cosas, salvo en los últimos años, que si quieres luego lo comentamos, por la influencia de Internet, que hay un fenómeno muy curioso, que es que son las realidades, verdades absolutas, pero que se convierten en una especie de leyenda urbana porque nadie se las cree.
Sí, algunas veces también es porque se distorsiona esas propias realidades.
Por supuesto, eso ocurre en la leyenda urbana como tal, ¿no?
Bueno, ¿cómo se genera, venga, una leyenda urbana?
Pues pasa un poco como con los chistes. Se podría decir que es un pequeño gran misterio, porque alguien, pues a lo mejor, relata un hecho real o alguien que conoce ese hecho real, un germen de algo que ha ocurrido. También puede ocurrir que alguien que utiliza, pues un poco como Plutarco con sus vidas paralelas, utiliza algo que no ha ocurrido, pero que podría ocurrir, y lo cuenta como si fuese real, pues con algún tipo de afán, que puede ser a veces pues incluso dar una lección. Y entonces se va creando, va aumentando la bola, y se convierte pues en esa leyenda urbana, que nunca es de primera mano, ¿eh? Siempre es el boca a oído, el primo del conocido, del amigo, del familiar, el que lo ha vivido, lo ha conocido y tal, pero nunca es de primera mano.
Sí, aunque algunas veces se dice, no, pero oye, que es de mi primo, o sea, me lo ha contado mi primo y mi primo lo ha visto y yo de mi primo me fío, ¿sabes? O de alguien que conocí, es verdad que eso suele ser siempre, nadie es el, venga, yo lo he visto.
Exactamente, yo lo he visto, aunque ya digo que hay excepciones,
Y hablabas de Internet, influye mucho, me imagino, en todo esto, ¿verdad?
Muchísimo, influye muchísimo, porque mira, los blogs, el correo electrónico, las redes sociales, producen un efecto multiplicador de las leyendas urbanas. De repente, algo que interesa a un grupo social grande, por aquella famosa teoría de los seis grados, eso de que estamos todos separados como máximo por seis separaciones, ¿no? Pues tú conoces, por ejemplo, yo que sé, pues al director de COPE, el director de COPE conoce, es un decir, al presidente del gobierno, y al final el presidente del gobierno conoce al presidente de China, con lo cual tú estarías separado del presidente de China pues en cuatro grados. Se supone que toda la humanidad está separada en seis grados, y esto lo ponen en práctica las redes sociales, Internet en general. Y ha influido mucho por eso. Da una difusión de las leyendas urbanas, y no solamente la difusión, sino que permite que se generen y se creen muchísimo más rápido.
Vale. Has hecho una selección de leyendas urbanas. A ver, cuéntanos.
Lo que me gustaría es, como ya hemos hablado además de leyendas urbanas en otras ocasiones, evitar las más típicas. Pues yo que sé, la chica de la curva, o los gatitos bonsáis, no sé si los recuerdas, metían en unos frascos de... Se hacían crecer como si fuesen estos barcos que se colocan dentro de botellas.
Sí.
Pues se metía el gatito dentro de la botella y se vendía, supuestamente, dentro de esa botella, el pobre gato ahí encajonado. Esto, por ejemplo, eran leyendas urbanas, el asesino del coche que va sin luces. Bueno, todas esas leyendas urbanas que son típicas me gustaría evitarlas. Si quieres dar un poco... Bueno,
sin que sea leyenda, hay que decir que ya hablando de los gatitos bonsáis, a las geishas sí que se las iba comprimiendo los pies de tal manera desde que nacían que al final, bueno,
sí,
se los deformaban,
sí.
Eso es una de las cosas. Claro.
Deformaciones, ya sabes que hay muchas en el mundo, aquellas también de los cráneos, por ejemplo, en África, de los cuellos, hay muchos tipos de... En América también, de extender el cráneo para parecerse parecerse supuestamente a unos dioses que podrían ser extraterrestres, como España, ya sabes.
Bueno, sí, como leyendas. Eso salía en la cuarta parte de Indiana Jones.
Sí, claro.
En la calavera.
Ojo, leyenda, el hecho de que piensen que era por eso, pero leyenda no es que se deformasen los cráneos, eso es real.
Vale. Bueno, que me parece muy bien lo que has dicho de quitarnos un poco pues, esa del asesino de la curva, que además muchas noches habrán contado y en el campamento, seguro que muchos de los que nos estén escuchando ahora lo han oído, ¿verdad? Eso de yo me maté en esta curva y tal. Vamos a ver, a otras, a primera.
Pues mira, me hace bastante gracia el porque es una leyenda la primera que te voy a contar, Roberto, que la crea el cine. El cine es el arte más influyente del siglo XX y hoy en día todavía quizás el más influyente. Están entrando los videojuegos con mucha fuerza, ¿no? Ya en un nivel diferente al que tenían antes. Pero el cine es poco pues el vehículo cultural del siglo XX principal y ha dado lugar a leyendas urbanas, no solamente como aquello, por ejemplo, de la película Tres solteros y un biberón, que aparecía un fantasma, no, sino leyendas urbanas indirectas. Y esta tiene que ver con el siglo XVIII, nada menos. Y es que Salieri mató a Mozart, que aparece en la película Amadeus. Eso es una leyenda urbana, en vale, toda regla.
Vale.
Creada por el cine en el siglo XX, en el año 84, 85, es la película Amadeus, pero que tiene que ver con el siglo XVIII. Fíjate hasta qué punto tiene fuerza el cine, ¿no?
Sí. Es verdad que muchas veces vemos algo en la gran pantalla. Por eso es fácil saber que cuando uno entra ahí, entra en un mundo diferente, y cuando sale ya tiene que olvidarle un poco que es ficción. Bueno, qué curioso. ¿Hay algún caso más así que se ha sonado este sentido?
Bueno, muchísimos. Hay uno que creo que le va a sonar a todo el mundo, que es el de la niña, la famosa niña rubita de la película Poltergeist, de la serie Poltergeist. Bueno, la niña se llamaba Heather O'Rourke y la leyenda hizo que la película se dijese que estaba maldita, el rodaje de la película Poltergeist, porque se había jugado con fuerzas ocultas. Bueno, la niña es verdad que murió con 12 años. Esto no es una leyenda urbana, murió con 12 años. Pero alimentó esa leyenda urbana porque ella tenía una enfermedad de corazón, una deformación de arterial en el corazón, y que la llevó a la muerte pues de un modo prematuro. ¿Qué pasa? Que a veces también ocurre esto. Un hecho real se suma a un mito para aumentar aún más el mito. Es aquello que se contaba también de, por ejemplo, los protocolos de los sabios de Sion, cosas de estas, que no vamos a entrar en rollos, pero son grandes conspiraciones del siglo XX, que si, por ejemplo, la conspiración judeo-masónica, todo esto, que se sumaban con datos reales, se iban incorporando sutilmente, y entonces mezclar, tú sabes, que la verdad y la mentira da al final la peor de las mentiras posibles. Uh-huh. Y esto pasó un poco con esta
idea. Sí, se decían que había una especie de maldición, ¿no? Era casi como con lo de la momia, ¿no? De Tutankamón.
Sí,
¿no?
Pues así, igual, ¿no? igual que lo de Howard Carter cuando descubren la tumba de Tutankamón, 1922, y luego mueren muchos de los que llegan a esa tumba tiempo después y se atribuye una maldición. Bueno, y al final se descubre que no era una maldición, sino un hongo, que además está presente a veces en los hospitales. Es un hongo muy, 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 muy duro, ¿no?, para la salud, que se llama Aspergillus. Bueno, pues esto es un caso parecido. Esta niña tiene una deformación coronaria, una deformidad coronaria que la lleva a la muerte con 12 años, pero no hay leyenda urbana real. O sea, mejor dicho, hay leyenda urbana. Lo que no hay es realidad debajo de esa leyenda.
Vale, o sea, que no, o sea, que murió la pobrecita, pues eso, porque tenía una dolencia cardíaca. No porque al final la película le hubiera llevado a ninguna.
Era congénita, la tenía desde mucho antes de empezar a rodar la película.
¿Alguna más? Porque me ha sorprendido con este tipo de leyendas urbanas culturales.
Sí, es que por cambiar un poco, pues mira, te digo dos si quieres. Otra del cine, una más del cine, ya que, ya digo, tiene tanta influencia en nuestra época, y otra del arte, de la pintura.
Venga, concretamente. Vamos con ellas.
Pues mira, la del cine es la de Nosferatu. Es una película de los años 20, que tuvo que cambiarse el título a Nosferatu. En realidad es Drácula. Lo que pasa que en aquel momento todavía la novela de Bram Stoker tenía derechos de autor, eran muy caros. En Alemania pues consideraron que los productores que no los querían pagar y cambiaron el nombre de Drácula a Nosferatu para evitar el pago de los derechos de autor. Fíjate que eso no se hace solo ahora.
Vale.
También era hace un siglo. La leyenda urbana está en que el conde Orlok, el vampiro dentro de la película, que está interpretado por un tal Max Schreck. Digo un tal porque nadie sabe muy bien quién era ese hombre, el nombre verdadero. Schreck en alemán significa miedo, pavor, como en la película. El ogro Schreck, por eso
vale,
se llama
sí,
así. Bueno, pues este hombre, la leyenda urbana dice que era un vampiro real, o como mínimo, una persona trastornada que se creía un vampiro y que llega a morder a la protagonista de la película en realidad en la cinta. Ahí, es verdad que hay fotogramas, yo los he repasado, en los que parece que está mordiendo de verdad, en una época en la que los efectos especiales
no eran como los de hoy en día, que parece, vamos, que te muerden, te chupa la sangre y
no, vamos, hoy en día que yo podría aparecer en una película y parecer Brad Pitt, o sea, sí, por sí, ejemplo, sí, sí. Los efectos especiales
y yo Angelina.
Fíjate, o sea que sí, sí. Pues esta es otra gran leyenda urbana del cine, que este hombre, que el conde Orlok personaje, Max Reck, como actor, pues que era un auténtico vampiro.
Vale. Yo digo una cosa, yo creo que de todos, o sea, por lo que estás hablando, además, que antes la caracterización, es decir, efectos, etcétera, etcétera, no eran como los que tenemos hoy en día, ver las imágenes siendo en blanco y negro y tal, y da un aspecto el tipo, o sea,
muy potente,
de, con esa como cara afilada, ¿no? Y, y tal. Uf.
Entonces, que luego hizo, ¿cómo se llamaba el actor? No recuerdo, era... muchos años después se hizo una nueva versión de Nosferatu, que la protagonizó este hombre tan feo que tiene una hija tan sumamente guapa.
Boris Karloff.
No, Boris Karloff no. Bueno, no entremos ahora en pero el caso es que, lo digo porque si era potente la imagen de
Steve
Max
Tyler, dices el de Aerosmith, porque él es feico, pero la hija, vamos, es una preciosidad.
También, es un mismo caso, es un caso muy similar. Pero yo creo que para mí está con más diferencia incluso de belleza y fealdad. Natasha Kinski es la hija, y el padre, ¿cómo se llamaba? No lo recuerdo. Bueno, pues el padre, que era un auténtico, vamos a decir, monstruo físico, hizo una nueva versión de este Conde Orlok, y la verdad es que es casi igual de horrendo que el antiguo, que más es rec.
Bueno, o sea, que me decías entonces en serio lo de que mordió a
la protagonista. Sí, eso me lo han contado. O sea, me lo ha contado alguien que conoció a un amigo de el primo, del sobrino, de alguien que trabajó en el rodaje. No sé exactamente en
ya
qué
estamos
función.
Creando una... Klaus Kinski.
Klaus Kinski, exacto.
Ay.
Pues fíjate, Natasha Kinski, Klaus Kinski, la diferencia es como comparar, pues qué sé yo qué decir.
Oye, ¿y la de pintura que nos hablabas, estás relacionada con el cine?
Mira, la de pintura es muy curiosa porque es también muy típico hablar de cuadros malditos, pero es que hay uno que es de nuestro siglo, del siglo XX. Es una leyenda que tiene que ver con un pintor italiano, nacido en Venecia, que él creó una serie de 27 cuadros a los que tituló Los niños llorones. Y esos cuadros en principio posiblemente eran niños que lloraban, niños primeros planos, vamos a decir, retratos de primer plano de niños que muy tristes, que estaban llorando, sollozando, y que, bueno, pues el pintor se llamaba, el nombre verdadero era Bruno Amadio, y lo que se dice es que, aparte de que él hizo un pacto con el diablo, fíjate, que quien poseyera uno de sus cuadros o una reproducción sufriría terribles consecuencias.
No conozco a este Bruno Amadio.
Pues no era muy famoso, la verdad es que, bueno, él cambió el nombre, él lo utilizó luego un seudónimo después de la Segunda Guerra Mundial, y que era Giovanni Bragolin, tampoco es muy conocido con ese nombre, pero sus cuadros en los años 50, 60, sobre todo 60 y 70, se hicieron muy populares a través de reproducciones. Las tenía muchísima gente en casa. Él vivió en España, se instaló en Sevilla y luego en Madrid. Ahí es donde empezó a tener esa fama, no de nombre, pero sí de difusión. De hecho, se hizo bastante rico y fue todo de la noche a la mañana. O sea, de pintar cuadros que no le interesaban a nadie, de pronto a tener una difusión enorme. Y de ahí viene la leyenda urbana de que tenía un pacto con el diablo. Es otro típica leyenda urbana que también existe en el siglo XX. También la tenemos en Paganini, el gran violinista del siglo XIX. Bueno, pues este pintor, teóricamente, hace ese pacto con el diablo para tener éxito, lo consigue, pero quien posea uno de sus cuadros, una de sus reproducciones, de aquellos cuadros que pintó de niños de la guerra, teóricamente, él lo contaba así, de niños que habían sufrido mucho en orfanatos, pues iba a tener graves consecuencias que podían ser incluso la muerte.
En la noche de COPE estamos hablando hoy con David Zurdo, ¿verdad? De estas leyendas urbanas que podemos ver que como a partir de Internet pues pueden surgir también por medio del cine o también de la pintura, en este caso con este pintor italiano llamado así, Bruno Amadio. Oye, ¿por qué se supone que están malditos estos cuadros?
Bueno, esencialmente por lo que te comentaba, por ese mito, esa leyenda del pacto con el diablo, que se aplica muy a menudo a las personas que después de haber luchado mucho por conseguir un éxito que no tienen, pues de la noche a la mañana lo obtienen. Es algo que hoy en día es más habitual, pues ha pasado con Dan Brown, por ejemplo. Pero antiguamente no era tan habitual, porque siempre tenía que haber un mecenas de por medio o alguien que promocionaba la obra, y no era un proceso tan repentino, no solía haber esos golpes de efecto. En los años 50 del siglo pasado todavía estábamos así, y esa es la clave. Y luego también porque se cuenta, esto es ya dentro de la leyenda anidada, dentro de la leyenda de los cuadros malditos, que Amadio, lo que hizo fue pintar a un niño, el primer cuadro, en un orfanato, que él pinta el cuadro del niño y se lo regala al orfanato. Entonces hay un incendio, mueren todos los que viven allí en el orfanato, incluido el niño al que pintó, y lo único que se salva de ese lugar, de ese edificio, es el cuadro de este pintor.
Vale. Qué miedo me estás dando, David. Pero bueno, para terminar, cuéntanos alguna leyenda urbana un poquito así más típica.
Pues mira, si quieres una ya mucho más moderna, mucho más tecnológica, el tema del teléfono móvil. Habrás oído mil veces que el teléfono móvil produce unas microondas que son perniciosas para la salud y que hay que estar muy alejado de él o hablar muy poco. Que nos cuesta el cerebro, esa es la leyenda urbana, que al hablar, por ejemplo, una hora con un teléfono móvil, la temperatura de nuestro cerebro va aumentando y puede llegar un momento que que sea pues como una fiebre muy alta y que se tueste, entre comillas, nuestro cerebro. Esto es falso. Sí es verdad que el teléfono
Hombre,
móvil...
Hombre, yo conozco a algunos que tienen el cerebro tostado, yo me incluyo.
Pero no será por el móvil.
Creo que no tiene que ver.
Por el horno o por pensar mucho. Oye, que por eso la calvicie llega también a veces.
Sí, también. O sea, que tú y yo estábamos ahí de los pensadores.
Esto es una teoría mía. Que...
Vale. Estás investigando, claro.
Sí, porque yo estoy calvo, entonces hay que buscar una justificación positiva, porque si no... No, pero en serio, que es verdad que el móvil produce microondas, funciona con microondas, pero lo que se llamaría en ciencia el orden de magnitud de la energía que emite es 3 órdenes menos que el microondas, el horno, es decir, 1000 veces menos. Con lo cual, es absolutamente absurdo. De hecho, si alguien quiere hacer la prueba de que el microondas no le va a tostar el cerebro, el agua y el cerebro tienen un índice, vamos a decir, de absorción de la temperatura del calor muy similar. Puede colocar un móvil al lado de un vaso de agua, llamar por teléfono durante una hora con el móvil al lado del vaso de agua y verá cómo ese vaso de agua no aumenta prácticamente.
No va a subir la temperatura. O sea, no vamos a poder hacer el biberón luego con ese agua, ¿no?
Pues no.
Vale, bueno, así alguna rápidamente. Leyendas varias de estas que hay así.
Hombre, pues mira, por ejemplo, hablando de gatos como antes de los gatos bonsáis, pues el gato en el microondas, la famosa señora americana que mete el gato en el microondas para secarlo porque lo había bañado, cosa que por cierto hacer con un gato no es tan fácil, y lo mete en el microondas y claro, lo pone en marcha y el pobre gato pues está ya dentro del microondas.
Hemos visto esa imagen en los Gremlins.
Sí, claro. Oye, pero una cosa curiosa, que no es leyenda urbana relacionada con el microondas, ¿tú sabes que un vaso de agua sí que es verdad que puede explotar en un microondas? Eso no es un mito.
Pero porque se calienta el agua, ¿no? Me imagino.
Se produce un proceso físico curioso que no podría explicar ahora, pero que hace como el agua tiene una tensión superficial, el microondas va aumentando la temperatura más allá de la de ebullición. Eso sí, tiene que ser un microondas que no mueva ningún platito, que sea agua muy pura, etcétera. O sea, es condiciones muy difíciles. Pero se puede dar, quiero decir que no es mito el hecho de que pueda llegar a ocurrir. Y en el momento de mover el vaso es cuando, de repente, pues todo salta. Sí, sí, eso
Oye,
puede ocurrir.
Así yo, que me vengan a la cabeza, hay una que llevar, pues yo creo que desde que se supone que el hombre pisó la luna, desde ese mismo momento ya hay quien lo ha dudado y siempre se dice que no llegó a la luna.
Es una de las leyendas urbanas, yo creo que vamos, supremas. Esa y quizá la de Kennedy, que está congelado, ¿no? Sí. Son dos de las... Además tienen cierta relación, porque Kennedy fue el que pues dio los primeros pasos para que el hombre llegase a la luna y volviese sano y salvo. Sí, la de la luna. Mira, yo siempre rebato la teoría de que los americanos no llegaron a la luna con una cuestión que me parece tajante y vamos, lapidaria. Los rusos, que eran los principales enemigos de los americanos, los principales, digamos, los rivales, que no hubiesen querido que los americanos llegasen a la luna, y menos antes que ellos, porque ellos también lo intentaron, eso es otro tema muy curioso, bueno, pues lo hubiesen negado desde el primer momento. Y los rusos jamás negaron que los americanos llegaron a la luna. Creo que si no lo negaron los rusos es porque efectivamente
llegaron, ¿verdad? Ya para acabar... que esto es habitual, no se debía hacer, o sea, hoy en día ya poca gente lleva CDs piratas, ¿verdad?, porque las descargas son de otra manera, pero hay quien dice eso, que esto también puede considerarse una leyenda urbana, que si te para la policía y te encuentra un CD pirata, por ejemplo, que te multan.
Oye, perdona, te tengo que hacer un pequeño comentario. Dices que hoy en día las descargas son de otra manera y casi no lleva a nadie de CDs piratas. Mira, yo ya sabes que estoy en la junta directiva de Cedro, que es como las GAE de los libros. Bueno, pues tenemos datos de la piratería general. La piratería en música ahora mismo supera el 97%. O sea que, fíjate tú, si no lleva...
O sea, que hay muchos Sparrows por
no,
ahí.
Que no lo llevas en un CD, lo llevas en otra cosa. Claro, pero sí, sí.
Vale.
Es tremendo, la verdad. Y, bueno, el libro llega casi al 50% ya, ¿eh? O sea que estamos hablando de algo muy preocupante. Bueno, pues, efectivamente, se dio el caso de la leyenda urbana que si llevabas CDs piratas en el coche te podía parar la policía, la Guardia Civil, y detenerte incluso por esa piratería. Lo que pasa es que no es cierto porque las leyes españolas dicen que la copia privada, lo que se llama copia privada, es decir, alguien me copia, me regala, no comercia, con un disco, con un libro, o yo mismo me lo copio para tener una segunda copia, que eso no lo puede saber el policía. Yo puedo tener en mi casa todos esos discos y además llevar mis copias en el coche. Es válida, es lícita, entonces no podría ser. Pero eso se dijo y pues casi digamos que, y perdona que lo diga así, pero ojalá se lo hubiesen creído. ¿No? Porque oye, es que
para que no hubiera tanta piratería, sí, la verdad es que sí.
Tanto quejarnos de los ingleses toda la historia, ¿verdad? Y ahora los más piratas del mundo somos nosotros.
Es una pena en ese sentido, sí. De eso podríamos tardar también algún día tranquilamente. Bueno, David Zurdo, que muchísimas gracias por haber hecho doblete este fin de semana. El próximo fin de semana espero que vuelvas a estar con nosotros en la noche.
Si no estoy dormido, porque esto es un palo, ¿eh?
Esto es un palo. Ya nos lo vas a decir a nosotros. Un abrazo.
propósitos para tu información.
Propósito número 37.
Diseñar 5 horas de radio de forma que estés informado, te conectes cuando te conectes.
Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
A partir del 2 de septiembre, desde las 7 de la tarde hasta la medianoche.
COPE. Estar informado.
Javi Nieves está de fin de semana. Y el lunes, otra vez contigo desde las 10 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Las 2 y 25 minutos, la 1 y 25 minutos en las Islas Canarias, en la noche de COPE. El 28 comenzaron los campeonatos de piragüismo en Duisburg, en Alemania. Hasta allí nos vamos porque allí se encuentra Javier Hernán. Javier, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que estáis además descansando, aunque nosotros estamos molestando un poquito, porque justo hoy vais a participar en la final K4, la de 1000 metros, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Tenemos la final a las 4 menos 10 de la tarde y bueno, pues ya es hora de descansar un poco, sí.
Vale, son los campeonatos del mundo de piragüismo en aguas tranquilas, en Alemania. ¿Quién son los máximos rivales? ¿Contra quién tenéis que competir? ¿O quién os los veis ahí un poco como pues más difíciles?
Bueno, pues en el europeo de hace 2 meses fuimos cuartos, nos ganó República Checa, nos ganó Portugal y nos ganó Hungría. Aquí no está Portugal, no están peleando la final, pero hay un par de barcos fuertes también, que es Eslovaquia, que es Bielorrusia, que están bastante fuertes, y yo creo que nos vamos a tener que pegar con ellos, aparte de con otros 4 más que hay para una final de 9 que nos lo van a poner difícil, ¿no?
Oye, esto del piragüismo, como comprenderás, es un deporte en el que nos apuntamos todos cuando estáis justo ahí en las finales, para luego si ganáis ahí todos, ah, fíjate, no sé qué. El resto del año hay que reconocer, ni siquiera nuestros compañeros de deporte hacen un gran seguimiento. Cuéntanos un poco, ¿cuántas modalidades hay?
Pues ahora mismo en sobre 1000 metros distancia olímpica tenemos el individual, el doble y el de 4, lo que nosotros llamamos K1, K2 y K4. Y luego también en distancia olímpica el 200 metros, el individual y el doble, o sea el K1 y el K2, porque tenemos 5 distancias olímpicas.
Vale, vosotros, hombres. ¿Cuántos sois en el equipo?
Nosotros en el equipo solemos venir en torno a 10.
Vale.
Solemos venir 1 al K1, 2 al K2, 4 al K4, que somos 7, y luego otros 3 para hacer el K1 y el K2 200.
Oye, cuando vais 4 en una piragua, si uno de repente coge y dice, bueno, que tremen estos, que yo voy a hacer así, les voy siguiendo el ritmo y ya está, ¿se nota?
Yo creo que se va a tener que acordar de la beca que puede ganar ese año. Se le va a quitar la gana de escaquearse.
Está esto.
Porque los nuestros funcionan así. Los nuestros funcionan así. Si rindes y cumples, estás entre los 8 mejores del mundo cada año, tienes beca, y si no, pues pides ayuda a tus padres o algún amigo o algo, porque si no.
Oye, me comentaba Miriam Ponte, ¿verdad? Que es quien nos ha llevado al final a ponernos en contacto con vosotros, que lleváis 11 meses ya dando cañita a esto, ¿no? Que estáis entrenando desde hace 11 meses. ¿Qué preparación requiere? ¿Al diario, a la semana, no sé, cada cuánto tiempo juntáis, dónde soléis entrenar?
Sí, bueno, la preparación son más o menos eso, 11 meses. De hecho, hoy todavía, antes de acabar el entrenamiento por la tarde, que ya ves que mañana es la final y todavía nos decía el entrenador, bueno, yo creo que vamos a tener que descansar menos este año porque el Mundial del año que viene es en agosto y son 46 semanas de entrenamiento y demás. Digo, bueno, déjanos, todavía no cogimos vacaciones, ya nos estás apurando, ¿no? Nuestro entrenamiento más o menos es una concentración absoluta desde principio de temporada, que es octubre, hasta llegar al Mundial, que suele ser agosto. Cogemos el primer de vacaciones. y las concentraciones suelen ser pues de dos entrenamientos por la mañana, descanso en la comida y otros dos entrenamientos por la tarde más o menos, con lo cual la ocupación del día es completa, ¿no? son más o menos entre 4.5 a 6 horas todos los días. Joder. Y luego pues el fin de semana solemos descansar el domingo por la tarde, ¿no? Más o menos es el día que tenemos descanso, el domingo todo el día y el sábado a lo mejor media tarde, más o menos así, pero bueno, es una dinámica de entrenamiento que lo nuestro, el sacrificio es el entrenamiento, no la competición, no es como el fútbol, que la competición es más, requiere más intensidad y a lo mejor el entrenamiento es más suave.
¿Quieres que te ayudemos a salir? Porque es que, según me lo cuentas, o sea, es casi como una seta, macho, no me digas, pero o sea, ¿que tenéis 3 días para descansar? O sea, 3 días, 3 horas el domingo, o sea.
Es una educación que lleva desde el principio, pues por eso nosotros siempre nos guiamos por capacidad de sacrificio, capacidad de superación, todos los días pues llevar unas pautas de entrenamiento, de alimentación, de cuidarse, pues muy importantes, porque al final nosotros trabajamos con nuestro cuerpo y tenemos que estar al 100% el día que tenemos que llegar a tope, ¿no? Entonces, todo lo que pierdas cada día, pues es como una hucha. Todo el entrenamiento bueno que vayas haciendo vas ahorrando, y ahora cuando llega capaz del mundo mañana rompes la hucha y dices, a ver cuánto ahorré este año o a ver cuánto me escaqueé, ¿no?
Vale. Lo que me estaba imaginando, digo, que, fíjate, recuerdo una época, y esto lo digo de verdad desde el cariño, pero que si un hijo tuyo decía que quería ser ciclista por cómo todos los acontecimientos que sucedieron hace poco, ¿verdad? Pues como que te daba un poquito de repelús, ¿no? Porque parecía que era un deporte un poco contaminado, o así es lo que parece ser al final que ha habido, aunque ahora ya parece que está también bastante saneado. Digo que si te dice que lo que quiere ser es piragüista, tu hijo o tu hija, le das 2 besos y le dice, bueno, ya nos volveremos a encontrar en esta vida, espero, ¿no?
Sí, de hecho, mira, acabo de colaborar con mis padres, que llevo sin verlos 1.5 meses, y bueno, yo para entrar en la selección asturiana, luego ir a la selección española y demás, yo me fui de casa con 15 años. Joder. Entonces, bueno, pues recuerdo que con 15 años tenía la dinámica de entrenamiento esta, porque ya con 15, 16 años llevas esta dinámica y encima convices a un futuro. Entonces, bueno, pues es que compaginarlo un poco, esos horarios de entrenamiento con tus estudios o con la gente que se quiere sacar una posición, o bueno, pues compaginarlo un poco con lo que es la vida normal que lleva cualquier persona, claro. Tu vida familiar, tus proyectos. Entonces, bueno, es un poco complicado por la dedicación que requiere, ¿no?
¿Dónde soléis entrenar? No sé si en el Cantábrico, en alguno de los ríos, porque tú eres de Asturias, ¿verdad?
Sí, yo soy de Asturias. Lo que pasa es que, bueno, este año, desde hace 3 meses, la concentración fue en Madrid. Estamos concentrados en la residencia Joaquín Blume. Ahí tenemos... Las instalaciones son muy buenas, las instalaciones para dormir, para el gimnasio y para todo lo que es el entrenamiento en tierra. El problema es que tenemos una lámina muy buena de agua para entrenar, un pantano muy bueno, que es el de San Juan, pero está a 70 kilómetros. Yeah. Pues claro, la pena es tener que ir todos los días 70 kilómetros por allá y 70 para aquí después de haber entrenado 5 horas por carretera, pues se hace un poco duro.
Yo algunas mañanas, que siempre me gusta venir andando al trabajo, tengo la suerte de no vivir muy lejos, son 35 minutos andando y siempre atravieso el Retiro y ves a gente ahí, algunos piragüistas entrenando un poquito, me imagino que en plan más tranquilo, pero claro, es un lago pequeño, ¿verdad? Para las dimensiones, me imagino que estaréis acostumbrados. Y no, la verdad, yo veo que eso de dos palas llegan de un lado a otro, digo, esto que estaría yo un día para llegar, para hacer un largo, y les ves a ellos que hacen guau, dos palas y están ya en el otro lado, digo, se tienen que aburrir, digo, necesitan más espacio. Yo estoy por ensanchar el lago, pero oye, no. Oye, está, por ejemplo, pues toda la comisión, ¿verdad?, de los Juegos Olímpicos para el 2020, que estamos solicitando que por fin, ya que nos ordena Madrid, me imagino que estaréis también muy pendientes de ello vosotros, ¿no?
Sí, nosotros estábamos muy pendientes, de hecho, bueno, yo esta semana por Twitter di un poco de caña, la verdad, porque, bueno, estoy viendo que en España estamos peleando, tenemos muchísimas ganas de que nos entreguen la candidatura de los Juegos Olímpicos, o la sede de los Juegos Olímpicos, perdón, y no somos capaces de sacar en ningún programa deportivo un reportaje sobre España, fomentando, hablando de España, del piragüismo menor, del deporte menor, de los deportes que no tienen ese apoyo tan bestial como es el fútbol, el baloncesto o el tenis. Y esta semana pues todavía nos quejamos un poco, ¿no? Porque estamos a 7 días de que nos puedan nombrar sede y no hay ningún apoyo televisivo en el que se diga en el que se exprese que realmente tenemos mucha ilusión por ello, ¿no? Están llegando vídeos de fútbol o de Japón o demás que está la gente.
Ay, que se nos ha perdido. Bueno, vamos a intentar enseguida retomar esta conexión. Estamos hablando con Javier Hernández. Hoy mismo, a las 15.50, es decir, a las 4 menos 10, pues van a participar en la final, final K4, 1.000 metros, es decir, que van 4 en la piragua, en Duisburg, en Alemania, campeonatos del mundo de piragüismo en aguas tranquilas. Y bueno, pues que pueden ser campeones, pueden quedar segundos, pueden quedar terceros. Hay otros dos países también muy bien representados, que son los rusos y serbios, que hasta ahora tenían mejor tiempo, pero bueno, que esto luego, como decimos, en las finales se deciden en cuestión de un fallo o de justo poner todo el alma. Javier Hernández, que estábamos hablando contigo, te hemos perdido de repente, creo que ya estás por ahí, ¿verdad?
Sí, estoy aquí en Alemania y no hay mucha cobertura en algunos momentos. Pero no, me contaba que bueno, que nos damos cuenta, sobre todo pues en los deportes minoritarios, que necesitamos mucho apoyo ahora mismo. El deporte, como no salga a Madrid 2020, el deporte olímpico en España se muere. Yeah. Se muere porque nosotros estamos en una situación ahora mismo precaria, no tenemos ni un duro, o sea, ni un duro es cero. Estamos quedándonos en hoteles penosos, veníamos a competir y tenemos que estar a expensas de la comida que nos da la Federación Internacional, sí, la organización, porque no tenemos dinero en la Federación para pagarnos comida si no estás en horario de competición, o sea, todo así, ¿no? La ropa, pues te dan la mínima ropa, la mayoría de la gente del equipo se tuvo que pagar el viaje, entonces estás viendo que ya el deporte no está siendo objetivo con la calidad o con los tiempos o con el resultado, sino que es ya pues clasista. Y el que tiene dinero se paga el viaje y viene, y el que no pues se queda en casa y...
Qué pena.
Entonces es una pena. Pues es una pena para los deportes minoritarios, como no salga Mari 2020, se muere.
Bueno, dos cosas que antes de que se me olviden. La primera, que eres de Asturias, pero que además eres de Riondas, que me ha dicho Miriam Ponte, que es muy importante, ha dicho, además es de mi pueblo, ¿vale? O sea, eso que quede constancia de ello. No sé qué tiene esa zona últimamente, pero la verdad es que, bueno, yo he estado por allí de vacaciones y venimos todos encargados y cargados de buenas energías. Y por otro lado, que me estaba comentando también Miriam, ¿verdad? Eso que no se puede ver en por televisión en España, o sea, hay que verlo desde la página, desde la web oficial, ¿no? O sea, que ni siquiera hay ninguna televisión que se digne a ofrecernos esto, que son, como decimos, las finales.
Claro, es que es de lo que hablamos, es que luego de llegar a la discal, si con 5 medallas olímpicas y está 3 días en televisión y todo el mundo dudándolo, diciendo lo que es el mejor deportista, pero es que ya se olvidaron de él. Es que está aquí Sakur Kravioto, que es también subcampeón olímpico y campeón olímpico en Pekín, y tampoco nadie le hace caso, entonces... Nosotros, o sea, no nos merece la pena ya quejarnos más porque es pegar contra una pared. Quizás yo ahora tenga un poco más de voz, gracias a Josep Pereró, que me llevó a punto pelota y por lo menos pues algún día me deja decir, oye, mira, que el piragüismo hace esto, que los deportes minoritarios pasa esto, pero si no, no tendríamos ninguna voz, o sea, ninguna voz, que la Vizcal es 5 medallas olímpicas y tiene 10.000 seguidores en Twitter.
Que sí. En fin, bueno, que nosotros, mira, que valga además eso, la denuncia que acabas de hacer desde aquí, desde la noche, la cadena COPE, a ver si, pues, quien tenga que poner manos en el asunto en esto, lo ponga, y nos den o no nos den, que ojalá que sí, y estamos ahí todos cruzando los dedos y poniendo todo nuestro apoyo, y algunos hasta rezando, pero sobre todo que hay que pensar eso, que es fundamental apoyar a todo tipo de deportes, y estos deportes, por ejemplo, que hacen que mucha gente al final coja una afición que luego nos representa y nos deja en tan buen lugar, y que solo nos acordamos de ella, y esto no es un programa de deportes, pero nosotros, mira, en esta ocasión estamos charlando contigo de ello, ¿verdad? Pues que nos acordemos durante el resto del año también. Javier, que lo que queremos es eso, desearos muchísima suerte, ¿vale? Para hoy, a partir de las 4 menos 10, esa final, estaremos pendientes por internet o como sea, en cuanto a alguno lo sepa de nosotros, estaremos ya tuiteando quién ha sido el vencedor, ojalá que seáis vosotros. Un abrazo muy fuerte, ¿vale?
Pues gracias y enhorabuena por el programa.
Venga, ánimo, hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
El fin de semana pasa volando. Llega el lunes y tienes que estar informado. Aquí te espero, en la mañana de COPE desde las 6, las 5 en Canarias. Las noticias y sus análisis, para empezar el día.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3 de esta tarde, sigue la actualidad en COPE, con Ramón García.
COPE. Estar informado.
Y una puerta. quiero ser dueño de un pedacito de cielo. No me hacen falta alas para subir, solo un momento y las ganas de huir, y las ganas de huir. Se me van por la escalera hasta tu colchón. Son curvas de loca carretera que hacen que pierda la cabeza y que coloco.
Bueno, a los artistas normalmente se les cuentan dos edades, cuando nacieron y cuando comenzaron a dar a conocer su obra. Quien hoy nos acompaña ha convertido sus últimos 10 años en 6 galerías para ofrecernos lo que su alma percibe. 6 discos que nos muestran que hay veces que dejamos escapar lo más sencillo y que en lo cotidiano se pueden esconder las mejores canciones. Está con nosotros Poncho K para presentarnos Caballo de Oro, su nuevo álbum. Poncho K, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Bien, vale. Digo que... queda poco para el verano, queda poquito ya para el verano, pero te noto con muchas ganas de que pase el otoño y el invierno, no sé, o sea, por eso de la primavera, ¿no? ¿Cuál es tu estación preferida?
Me gustan todas, quizás la primavera tiene mucha alegría y el otoño está muy bien para escribir, melancólica, así, ¿no? Uh-huh. Te refugia.
Dices también en la letra, por ejemplo, que el sol te da, bueno, que te da energía, ¿no? Dice la canción para no controlar las piernas en un momento dado, ¿no?
O sea, la pira, sí.
Por ejemplo, este veranito, no sé si has tenido mucho ajetreo, has podido disfrutar de algunos días de relax.
He disfrutado mucho. Este verano he estado que no he parado, uh-huh. He conocido sitios nuevos y me lo pasa muy bien.
¿Montaña, playa?
Montaña, sierra.
Sierra. ¿Puedes decir el sitio o prefieres?
Sí, ahí a la Vera de Gredos, Candeleda, me ha encantado.
Tengo muchos conocidos que van por allí. Bueno, conocíamos al Rey Midas, que todo lo que tocaba lo convertía en oro, a la gallina de los huevos de oro, y ahora nos das a conocer Caballo de Oro. ¿Qué pasa, que crees que es el momento de hacerte rico ya? Has dicho, mira, ya he trabajado bastante ahora que llegué.
Bueno, tampoco es lo que más me preocupa, lo de hacerme rico. Caballo de Oro es una etapa de mi vida que la he representado con ese nombre. Es una metáfora y para mí significa eso, un chute de recogida de cosas, de aprendizaje, de alegría, de muchas cosas.
Uh-huh. Te he leído comentar que este nuevo trabajo, que hay mucha reflexión para oír un poco de lo que tú con el tiempo has ido estableciendo. O sea, ya no es que quieras salirte de las normas establecidas socialmente, ¿verdad? Sino de las propias que tú poco a poco te has ido también marcando como artista, ¿no? ¿Esto significa una huida de tú mismo o es simplemente no caer en el conformismo?
Sí, yo creo que es más bien eso, no caer en el conformismo y superarte o comprar cosas nuevas, ¿no? O sea, no quedarte con lo que tienes si hay más oferta.
Me sobra el mundo si tengo tu nariz contra mi ombligo. Quiero quedarme un ratito más, solo un ratito más, solo un ratito más. ¿Qué puedo hacer si me cuelga? Hachas de espantar a idiota. Quiero estar solo contigo, amor. Buscamos un rincón, buscamos un rincón.
¿Cómo percibes todas estas canciones que durante un tiempo han estado ahí pululando por tu cabeza y de repente ya se plasman ahí en un CD, en un MP3, en lo que sea? O sea, de repente cuando las escuchas, por ejemplo, ahora sí en la radio, ¿qué sensación tienes?
Esto es como un parto, ¿no? Ha habido dolor porque se ha sufrido para sacarla y ahora pues ya estoy disfrutando, viendo a Retoño, que me gusta cómo suena. Pues eso, disfrutándolo.
Oye, mucho. Y hay muchas canciones que una vez que con el tiempo se van transformando, que de repente las ves y dices, fíjate, ¿esta ha crecido o esta se ha quedado más pequeñita?
Sí, eso pasa mucho en los procesos de grabación o cuando la estás estando en tu casa con la guitarra. A lo mejor el tema que menos te gusta, al final es el que más tirón tiene, el que más te... O sea, crece mucho, ¿no? Uh-huh. Y después temas que en el local suenan de la hostia y luego, bueno... A lo mejor tenía mucha expectativa sobre ella.
¿Por qué es tan importante para ti la letra de una canción?
Hombre, yo creo que para mí la música la percibo así, ¿no? Es una letra, tiene que llegarte a algo. No tiene por qué dar una lesión o decir algo, pero sí te tiene que mover las tripas. Uh-huh. Y la música creo que es el acompañamiento, o sea, le sigue. Uh-huh. Se hace sola cuando hay una buena letra.
Eso te iba a decir, que yo no sé si se puede decir eso de que la letra trae debajo del brazo la música, casi, ¿no?
Sí, yo pienso que sí, que una letra buena, además, por mala que sea la música, yo creo que siempre suena bien.
Pide algo de la barra,
en el bar de la Llorona, lágrimas de faisán, lágrimas de cocodrilo, lágrimas de cristal, lágrimas de agua con sal, en la barra del viejo bar de la Llorona, el cliente es el que llora, el cliente es el que llora. La chica del pelo rosa grita un nombre que adivino, y su botella de vino vierte alas de mariposa. El caballero jugador viene como cada día, tras apostarse su vida con mafiosas del amor. Hay lágrimas de faisán, lágrimas de cocodrilo, lágrimas de cristal, lágrimas de agua con sal, en la barra del viejo bar.
En esto, como sabes que, gracias a Dios, una vez que el artista ponéis en la calle vuestra obra, tenemos cierta libertad, para mí, siendo que me parece muy bien la elección de Arrebatos de Primavera para dar a conocer, ¿verdad?, tu nuevo trabajo, Bar La Llorona, me encanta. O sea, es una de las que me tiene aquí, porque qué sitio los bares para llorar, ¿verdad? Y no me refiero muchas veces para utilizar casi al barman de psicólogo, no me refiero solo para beber, para quitarte las penas, sino que llegamos y como tengas confianza con alguien de un bar, o algunas veces sin confianza, llegas y como te da un poquito de charla, como los taxistas normalmente, te pones ahí de charleta con ellos y les cuentas tu vida, ¿verdad?
Sí, yo creo que lo basta para eso, para quitarte las penas, claro. Y el Bar La Llorona era para eso. Algún día lo montaremos.
Algún día lo montaremos.
Y ya la peña ahí a llorar, ¿no?
Oye, no será la primera y última vez seguramente que de una canción que hablaba de un bar al final se haya creado...
Yo creo que ya hay uno que se llama La Llorona, más dicho, por ahí por Barcelona, algo así.
¿Tú eres más, por ejemplo, de barra o de mesa cuando entras en un bar?
A mí me gustan las dos, yo creo. Hay momentos para barra y momentos para estar en la mesa también charlando. Vamos, soy más tranquilo, yo creo que sí, más de mesa.
Más de mesa. Y normalmente, ¿qué tiene que tener un local así, un bar, un garito, para que Poncho K vuelva? O sea, ¿qué hace, por ejemplo, yo siempre digo que cuando voy a un sitio, en Madrid, que me explique, que la gente me entienda, en Madrid, que siempre te ponen aperitivo. Si llego y no me ponen aperitivo, digo, pues este no vuelvo, porque sí, aquí es tradición, ¿sabes? En otros sitios no es y ya está, ¿no? Pero, pues, ¿tú qué necesitas para volver, para repetir?
Sí, bueno, el pincho es importante, claro.
El pincho es muy importante.
Un buen pincho. Y después, porque la música no esté muerta, me gusta la charleta. Vale. Si hay mucha música, para eso prefiero... Me gusta también la calle. De día está en el típico barrilito este de madera, ¿no?
Sí. Voy
echando las cañas. Y de noche, dentro, con música bajita, eso está bien.
Vale, ¿tu ración preferida?
Mi ración preferida... No lo sé, me gusta todo.
Bueno, hoy aquí en la noche de COPE nos estamos dando una ración muy especial, la ración de este Caballo de Oro, el nuevo trabajo de Poncho K.
En la barra del viejo bar de La Llorona, el cliente es el que llora.
Bueno, ¿qué es Caballo de Oro para Poncho K? ¿Qué te has quitado de encima al parir? Lo que decías antes, que era un poco eso, como un parto. ¿Qué de repente, una vez que lo has soltado, has dicho, oye, pues fíjate, mira, me necesitaba yo...?
Lo que te decía antes, ¿no? Es que es una época a la que le he puesto Caballo de Oro. Es una apuesta al caballo ganador. Y es una etapa de recogida, de aprendizaje y de eso, de positividad.
Sencillez en las letras, que no esté todo muy enrevesado, que se entienda bien el mensaje. ¿Qué quieres transmitir? ¿Qué te gusta que la gente que escuche Caballo de Oro de repente diga, jo, pues mira, o sea, hay algún mensaje de esto? No voy a decir oculto, no mucho menos, ¿verdad? Pero hay algún mensaje de estos que diga, pues mira, esto quiero que quede claro.
Bueno, este disco, lo que quería era eso, hacer un disco sencillo de letras. Me apetecía mucho que se entendiera todo. Yo creo que casi lo conseguí. Y luego nunca pretendo nada con mis letras. Simplemente es una forma de vaciarme, de lo que tengo dentro, expresarlo y darle música. Pero no quiero que pase nada. Si a alguien le revuelve las tripas, pues está muy bien.
Bienvenido sea, ¿no?
Claro.
Caballo de Oro es como se llama el nuevo trabajo de Poncho K.
Los sueños de la espantada fueron caminos de ortiga.
Desde que comenzaste tu carrera, todo el mundo que te conoce habla de tu honestidad, de que no te has traicionado, que eso es muy importante en un artista. Cuando tú miras hacia atrás, ¿qué ves? O mejor dicho, ¿cómo te ves?
¿Cómo me veo? Pues como un niño, ¿no? Que ha ido aprendiendo, que se ha ido haciendo a sí mismo. Y sí, con orgullo de alguna forma, porque he sido fiel a lo que he ido queriendo. O sea, por un lado como por el otro. No he vendido lo que no he querido, pero tampoco he dejado de hacer cosas que pudieran sonar más light, más poperas, comerciales, llamarlas como quieras, por no traicionar al público fiel, a lo mejor más pies negro, ¿no? Siempre he hecho lo que me ha dado la gana.
Hombre, seguro que siempre va a salir alguno de estos que saltas y en el concierto y dices, ¡echa no!
Bueno, siempre de todo.
Que se da la vuelta a todo el mundo diciendo, damos de colleja, lo dejamos. Claro. Que siga disfrutando y dando saltos. Creo que sientes un nuevo trabajo como un comienzo que va a tener continuación. Es decir, que puede que haya un caballo de oro 2.
Sí, o sea, segurísimo. Me he quedado con muchas cosas dentro en este disco que no he sido capaz de procesar todavía ni de plasmar, pero hay muchas cosas en esta etapa de Caballo de Oro que vienen y que creo que son buenas, vamos, que buena música.
Desaliño y tiritones. Del futuro no me atrevo a hablar. Me atrapan aguas de barro, me pillan los marrulleros. Ya asoman las telarañas por mis grilletes de alfalfa. No sé si aguantará otra ráfaga, nuestra candela en un hoyo. Si me revuelco en todos los charcos no saco ni un pez. Si no hay lentejas en el plato no se puede comer. ¿Eso cómo va a ser? Que se mueran de hambre los niños de boca torcida. Que salgan a matar, que solo en la sombra las huellas que pisan barro, la firma de los descalzos que están sin vacunar. Los niños de boca torcida que están sin vacunar.
¿Qué sueles pensar cuando ves una injusticia? Y muy especialmente, mira, en esta canción, por buscarle un poquito, ¿no? Cuando ves que es a lo mejor con los más pequeños, ¿no? Con los más débiles.
Con los más pequeños, con los que más, ¿no? Eso no puedo soportarlo. Y con los más débiles también. Desde chico ya me pasaba en el cole que eso de que alguien abuse de otro porque tiene más poder me toca mucho, me revuelve los huevos.
Te iba a decir que, bueno, hemos escuchado antes, ¿verdad?, una canción especial. Creo que es especial, entre otras cosas, por las colaboraciones, Saber Borrea. ¿Ha llegado así sin esperarlo? ¿Era una meta que te habías planteado algún día, que estuvieran ahí Robe y Iñaki, que estuvieran en un disco tuyo?
He querido desde siempre. O sea, para mí Extremoduro ha sido lo más grande y Robe, pues, bueno, Iñaki, los dos. Me han encantado. En el disco anterior se intentó, pero no se pudo porque andaban con otras historias. Y en este, pues, coincidió que estaban grabando, se pudo y, mira, pues ya me he quitado esa espina y ya creo que no me queda más nada.
Oye, la música puede servir para protestar y reivindicar, pero ¿es efectiva o debe ser más, no sé, como una muestra de compromiso? Acompañar el momento que estamos viviendo, el arte, de hecho, siempre se supone que lo que tiene que hacer es una parte, ¿no?, de lo que se está viviendo para trasladarlo a visiones diferentes, ¿no?, de los que tenéis ese alma, ¿no?, de artista. Pero como efectivo, es efectivo. O sea, por ejemplo, una canción como Los niños de boca torcida, ¿tú piensas que de repente puede cambiar algo?
No lo sé, tampoco me... O sea, no pienso que las palabras cambien el mundo, pero es algo muy puntual, ¿no? Que tampoco sabes nunca a quién vas a llegar. Creo que puede cambiar un pensamiento hasta el punto de cambiar el mundo, no lo sé. Yo lo canto porque me sale, no lo intento, desde luego.
Bueno, pues a nosotros lo que nos has hecho ha sido cambiar un buen rato aquí en la noche de COPE. Hemos disfrutado de este Caballo de Oro, que seguramente cabalgaremos con él muchas madrugadas. Que gracias por habernos acompañado, Poncho K.
Muchas gracias a vosotros.
Ha sido un placer.
Salud.
Desaliño y tiritones, del futuro no me atrevo a hablar. Me atrapan aguas de barro, me pillan los marrulleros. Ya asoman las telarañas por mis grilletes de alfalfa. No sé si aguantará otra ráfaga, nuestra candela en un hoyo. Si me revuelco en todos los charcos no saco ni un pez. Si no hay lentejas en el plato no se puede comer. ¿Eso cómo va a ser?
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
7 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Miriam Ponte, ¿qué nos están diciendo los oyentes?
Pues a través de Facebook, en nuestro muro de Facebook, Juan Francisco Mundiñano dice que para ser feliz piensa en positivo y sonríe, y sobre todo escucha la COPE.
La intención muchas veces es fundamental, y es verdad, eso. Yo tuve un gran profesor y que sigue impartiendo clases, maestro. Él decía que era un preparador, como preparador físico de deportes, pero en este caso de voz, y él decía que si te levantas y pones una media sonrisa, una sonrisa, fuerzas, aunque estés un poco de bajón, al final la actitud del alma sigue siendo positiva y al final acabarás sonriendo sin tener que esforzarte. Ahora, si te levantas y ya empiezas a verlo todo así y pones la mueca esta de ya el día va a estar un poquito torcido.
Pues sí, hay que despertarse con una sonrisa. Eso en Facebook, en www.facebook.com/lanochedecope. Y en Twitter, un pequeño tirón de orejas o más que eso, un recordatorio. Algo que no hemos contado, pero que sabíamos. Javier Martínez nos dice que digamos algo del Mundial de piragüismo paralímpico, y tiene toda la razón, ¿verdad? Porque hemos ganado una medalla de oro con Javier Reja. Tiene toda la razón. Y hoy nos hemos quedado a las puertas ahí.
Enhorabuena,
en K1000. Pero bueno, enhorabuena. Muchísima enhorabuena, Javier Reja, que si ya es difícil el deporte profesional normal,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, cuando
pues
encima hay con algún impedimento, ahí está, pues es mucho más complicado.
Exacto, así que enhorabuena, Javier. Y a través del correo, a través de lanoche@cope.es, nos manda un mensaje Paco de Valencia y dice que, aunque hace 5 años que no he tenido vacaciones, creo que soy afortunado porque tengo un trabajo. Tengo poco trabajo, pero lo tengo. Soy un pobre autónomo, pero ves a otros y me veo como un privilegiado porque trabajo, y eso creo que también es parte de la felicidad unido a la salud. Y nos manda un saludo.
Pues sí, mira, cuando alguien nos dice algo así es casi como una especie de lección de vida, porque está muy bien, yo creo, el aprender de estos casos presentes en los que cada uno pues lo sufre a su manera. Recordamos, Miriam, ¿cómo se pueden poner en contacto con nosotros?
Se pueden poner en contacto a través de Facebook, www.facebook.com/lanochedecope, o nos buscas como La Noche de Cope, a través de Twitter, @lanochedecope. Nuestro correo electrónico es lanoche@cope.es, y nuestro teléfono, que es gratuito, es el 950-6006.
¿Quedaba algún mensaje o algo que te
pues
veía?
Pues sí, nos manda un mensaje Sergio, dice que soy feliz y que escucha el programa, así que éramos felices. Hace una semana una chica me hizo feliz y hacía años que yo no lo era.
Vale, no
era
sigas.
Una chica fantástica, se desvivió por hacerme feliz, pero bueno, solo fue un día y lo consiguió con creces.
Bueno, mira,
fue feliz,
ahí, claro,
oye.
Sí, algunas veces es cuestión de ser un día feliz y luego recordarlo.
Exactamente. Dice que su nombre es mejor omitirlo porque es una cosa que solo le importa a él, tienes toda la razón. Y nos pide una canción de Suay, se llama Big Runa, y dice que se la dedica. Ella sabrá que está dedicada a ella, dice.
Bueno, vamos a buscarla y si la tenemos en nuestra fonoteca la pondremos enseguida. Lo que vamos a hacer ahora es escuchar una canción que se llama Cero y que es ya el adelanto, que está casi presente, del nuevo trabajo de Dani Martín.
Se nos fue. Soñé que siempre iría al lado. Eso que inventamos ya no.